COPE Salamanca.
Estar informado.
A partir de hoy podemos presentar la declaración de la renta del año 2024, o al menos a través de Internet. Tenemos de plazo hasta el 30 de junio y en el próximo mes de mayo se abrirá el plazo para hacer la declaración por teléfono o presencial con cita previa a través de la agencia tributaria. La campaña de este año trae algunas novedades, como poder efectuar el pago del IRPF a través de Bizum o un nuevo sistema para rectificar autoliquidaciones sin necesidad de esperar una decisión administrativa. ¿Y tú? ¿Eres de los que madrugan a la hora de cumplir con Hacienda?
A mí me la hace un gestor, vamos, a mi marido, a mí y a mi madre. Gracias a Dios en el trabajo controlan bien el tema de las retenciones y nos sale o a devolver muy poquito o a pagar muy poquito. Y a mi madre siempre a devolver porque le retienen mucho al ser jubilada.
Yo ya la he hecho, ya la he presentado porque hoy se abría el plazo. Y esta mañana, cuando me he levantado tempranito, presenté el borrador. Y sí que me devuelve, como todos los años. Pago hipoteca, también eso influye.
Yo lo que ha dicho él.
Habitualmente hacemos conjunta. Porque ya la propia aplicación del yo lo hago todo con el móvil te permite. Permite comparar la individual con la conjunta. Sí, yo la marco siempre la X de la iglesia y la otra también marco las dos.
Para que vaya para los dos.
Porque marques una sola no dan ni más ni menos. Así que bueno, a la iglesia fijo siempre.
Bueno, pues ya sabes que si marcas la X en la casilla de la iglesia que se identifica con el número 105, el 0,7% de la cuota íntegra de tu declaración va a llegar a la conferencia episcopal y esta repartirá los fondos con criterios de solidaridad por todo el territorio. Pero también puedes poner la X en fines sociales y en ningún caso se va a modificar el resultado de tu renta. Si no marcas nada, el Estado decidirá por ti. En la campaña anterior, un 40% de los contribuyentes marcaron la casilla de la iglesia. Tomás Durán, vicario general de la diócesis de Salamanca, agradece todas esas aportaciones.
Marcar la X y dedicar parte de los impuestos a la iglesia no es un impuesto más, sino que de lo que tú contribuyes a la hacienda pública, un 0,7% está destinado a la iglesia si tú así lo deseas. Te aseguro que esto no sirve para el enriquecimiento de la iglesia, sino que es para mantener las parroquias, para procurar materiales catequéticos y litúrgicos, para fines sociales de servicio a los pobres, los ancianos, los discapacitados, y también para procurar una vida sana con los niños, los adolescentes y los jóvenes a través de acciones de campamentos, tiempo libre, salidas para la solidaridad y la educación en valores.
Y ahora te presento a Lucio. Tiene 64 años y trabaja como jardinero, pero ha sido usuario de algunos de los recursos de Cáritas Diocesana de Salamanca en los últimos años. Está agradecido a la entidad católica porque consiguió abandonar sus adicciones y normalizar su vida. Tras pasar por el centro de día Padre Damián, ahora comparte piso con otros compañeros y mira al futuro con esperanza.
Primero, vivienda, vamos, un albergue, pero bueno, un techo. Y luego, sobre todo, por la asistencia psicológica y terapéutica de mi proceso de rehabilitación. Tienen un centro de empleo, tienen cursos, pero que ves que lo que hay, ¿no? Que dices, joder, es que si tuvieran más medios, esta gente, ¿qué no harían? Porque siempre faltan medios, claro. Yo no tengo más agradecimiento. Claro que no es un mundo perfecto, claro que el mayor esfuerzo es tuyo, pero tío, como te decía antes, sin ellos es imposible. Y piensas eso, lo que no harían, pues con más ayuda, con más presupuesto. Entonces, ¿cómo vas? Importante que pongan, que marquen la X para lo que vaya, todo lo que vaya para Cáritas.
Puedes marcar la X o en todo caso recuerda que si quieres colaborar directamente con Cáritas también puedes hacerlo a través de su web caritassalamanca.org. Soy Verónica Martín y estás escuchando Mediodía en COPE Salamanca y también te cuento que el paro ha bajado en la provincia de Salamanca durante el mes de marzo en casi 300 personas y se sitúa en 17.675 desempleados. Por contra, hay 129.079 personas trabajando actualmente y eso supone un aumento mensual de 798 afiliados y un incremento interanual de 2.004 personas. Hoy tenemos cielos despejados, soplan vientos flojos variables y esperamos temperaturas máximas de 18 grados en Béjar, 19 en Ciudad Rodrigo y 21 en Salamanca capital. Mañana habrá cielos cubiertos y temperaturas entre 6 y 16 grados y así alcanzamos las 2 y 24 minutos. Es cierto que en Salamanca han aumentado en los últimos años de manera exponencial los pisos destinados a uso turístico, pero ya sabes que estos deben ajustarse a las exigencias que impone tanto la ordenanza municipal como la norma que regula esta actividad desde el Gobierno regional. A partir de mañana va a entrar en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que obligará a los propietarios de viviendas que quieran destinarlas a alquiler vacacional a contar con el aval expreso de sus comunidades de vecinos. Diego García tiene un edificio con 10 apartamentos de uso turístico en plena Plaza Mayor de Salamanca y lleva 2 años desarrollando esta actividad. De ningún modo ve mayor problema en que el Ministerio de Vivienda imponga esta cláusula.
Llevamos 2 años explotando los pisos turísticos y no hemos tenido ningún problema. Es verdad que, como te decía, nosotros al ser el edificio completo, pues tampoco afectas a nadie. Es verdad que tuvimos que someternos a una legislación muy, muy específica del inmueble, de la capacidad, y luego estar sometidos a las inspecciones de la Junta, del Ayuntamiento y solicitar las licencias oportunas. Pero en principio nosotros no hemos tenido ningún problema. Hemos tenido varias inspecciones del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León y en principio nosotros no hemos tenido ningún problema.
Defiende García que la actividad turística se desarrolle desde el máximo respeto a la convivencia con todos los ciudadanos y que todos los pisos turísticos cumplan con la misma normativa.
Lo que no puede ser es que nos pongan pisos turísticos en comunidades que generen problemática o que no se rijan por la misma normativa, que no cumplan la misma regulación, el sistema contra incendios o otro tipo de exigencias que se ponen. Es verdad que tenemos que buscar un punto de unión. Tampoco podemos solicitar que sea un marco regulatorio muy penalizado y que no se puedan poner prácticamente en ningún sitio, pero los pisos que no están de forma legal se tendrán que o bien adaptar a la normativa si pueden y si no, pues se tendrá que cambiar el uso o destinar a otro tipo de actividad.
Hablando de vivienda, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca va a pedir en el próximo Pleno Municipal que se establezca un censo en el que se detalle todas las viviendas vacías que hay en la ciudad de Salamanca y en las que se podrían desarrollar medidas para favorecer el acceso a una vivienda digna de los colectivos más desfavorecidos. José Luis Mateos es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca.
El recargo a viviendas que se encuentran desocupadas, incentivos a los propietarios para que aquellas viviendas que tienen en desuso puedan ponerlas a disposición del mercado del alquiler o del mercado de la compraventa, rehabilitación de viviendas, también desgravaciones de viviendas declarando algunas zonas de la ciudad como zonas tensionadas por el incremento en el precio del alquiler que se ha producido en los últimos tiempos, a lo que también se suma pues medidas en relación con los pisos turísticos, algo que desde el 2017 el Partido Popular tenía que haber afrontado y que ha tardado nada más y nada menos que 7 años en elaborar una ordenanza que, como hemos visto, no ha servido para nada nuevo.
2:27 y te cuento que la Facultad de Biología del Campus Miguel de Unamuno acogerá mañana a las 5:30 de la tarde una charla a cargo de Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CESIF. Podremos participar en el posterior coloquio bajo el lema Salamanca ante el cambio climático, ¿qué futuro queremos? Y mucho tienen que decir precisamente sobre el cambio climático los agricultores y ganaderos salmantinos, pero en este caso son los ganaderos los que están en pie de guerra por la nueva Ley de Bienestar Animal que propone Europa. Esta pide controlar el transporte de animales vivos y esa norma exige, entre otras medidas, que los vehículos estén equipados con sistemas avanzados de ventilación o de aire acondicionado, de modo que ganaderos y transportistas verán crecer sus gastos de producción. Celestino Martín es ganadero de porcino y lamenta que la administración ponga trabas a su actividad en lugar de ayudar.
Entre el bienestar animal, que nos van a obligar a tener más superficie por naves, y los transportes, al final tenemos que cerrar las explotaciones, porque esto es un sinsentido. Impuestos, obligaciones y luego a competir con países externos a Europa sin ninguna garantía de que vengan los productos similares a los que nos exigen aquí hacer a nosotros. Porcino, concretamente, las integradoras tienen fuerza y podrán seguir, pero los ganaderos, al final, pues a jubilarse la gente y a cerrar las explotaciones. Y las administraciones estamos tranquilos cuando no hacen nada, porque cuando hacen algo es a ponernos más impedimentos, pegas y demás. Yo que me planteaba este tiempo atrás hacer otra granja, los técnicos de medio ambiente de Salamanca me dicen que ahora se tramitan en Valladolid y mínimo son 3 años de tramitación.
Ya sabes que hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y las entidades del tercer sector reivindican más recursos para favorecer la plena inclusión de estas personas que ven afectada su comunicación, así como la interacción social con otras personas y que sufren con frecuencia comportamientos restrictivos o repetitivos. Antonia Atienza es presidenta de la Asociación de Personas con Autismo de Salamanca.
Desde todas las entidades del tercer sector, para que las personas estén en la comunidad, en inclusión, con una vida independiente, con autodeterminación y haciendo valer sus derechos. Por eso, en un día como hoy, creo fundamental incidir no solo en la visualización, sino en que las personas con discapacidad tienen derechos reconocidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Estás escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.